la xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
Lo primero que quería decir es que ya es un acto esto revolucionario estar hablando del tema y estamos, aunque sea hablar, ya empezamos a contribuir o a lo mejor a hacer las cosas un poco diferentes, mejor, espero, pero también diferentes. Bueno, estamos acá para hablar de lo que es la inteligencia artificial generativa y estamos enfocados en la autodefensa de la industria creativa ante esta desregulación. Así que ese va a ser el foco de lo que vamos a hablar un poco hoy y tenemos el privilegio de tener nuestras cuatro invitadas y dos están relacionadas al mundo de la traducción y dos al mundo del cómic. Así que acordamos que ellas se van a autopresentar para ustedes y también haciendo un poco de foco en esto, en cómo hoy están atravesando este problema y que nos cuenten, bueno, quiénes son y cómo este tema los está atravesando. Así que empezamos por Natalia Renzi, que es traductivista.
Este término me lo compartió Erika y yo lo adopté porque no es solo un trabajo, sino también un activismo. Yo traduzco del catalán al castellano en una empresa, pero bueno, ahora estoy empezando a hacer unas traducciones más literarias. Estoy colaborando con el proyecto Ediciones del Cien Pies y también con Historias del Raval. Bueno, soy argentina.
Bueno, la siguiente que tenemos fue en orden porque para mí, para la audiencia, siempre es bueno tener atrás quiénes son, así ya uno asocia con la imagen, con el nombre.
Yo soy Erika Cosenza, soy traductora, correctora, editora, cofundadora de la editorial Libros del Cien Pies, traductivista.
Vale, bueno, ahora las chicas del cómic.
Yo soy Lauriel, soy autora de cómics y también soy ilustradora de distintas cosas, entre ellas juego de mesa. Y pues bueno, llevo unos 15 plus años autoeditando cómics de distinta índole y hoy trabajando con editoriales en distintos proyectos de cómic, tanto más tirando hacia juvenil como ya más adulto.
Bueno, y por último.
Yo soy Clara Díez Valls, soy autora, ilustradora, he editado algunas cosas en autoedición, he colaborado con editoriales y bueno, tanto Lauriel como yo venimos del colectivo Autoras de Cómic, que engloba no solo autoras de cómic sino también ilustradoras y que entre otras cosas tratamos de trabajar en conjunto. Somos un sindicato sin registro básicamente.
Bueno, las chicas también tienen una exposición en el hall, ¿no? Para invitar a visitar, después recordamos de nuevo, pero si quieren hacer el anuncio.
Tenemos la exposición Stop y Agen, que se puso en marcha de cara al Salón del Cómic de este año. Originalmente fue para una publicación en marzo, si no me equivoco, de cara...
Sí, la idea era inicialmente hacer como un poco de presión, porque en aquel momento se estaba hablando de hacer una legalización de la IA generativa por vía de básicamente autorizar a las empresas de IA generativa a utilizar obras sin pedir permiso previo a los autores y luego hacer una compensación gestionada por las GAE o un organismo similar a las GAE. Y entonces como autores nos pareció que eso era pisar nuestros derechos porque implicaba que básicamente el Estado decidía que nuestro copyright, nuestras obras, nuestra producción cultural, digamos, se iba a dar a gente a la que nosotros no estábamos autorizando a que se diera. Y entonces, a modo de acción de presión, hicimos varias ilustraciones de... Bueno, cada una hizo una ilustración de no a la IA generativa. Se hicieron más de 100 ilustraciones que se publicaron todas el mismo día.
En redes sociales, con la idea de hacer una campaña de visibilización con manifiesto, con una explicación y... dentro de que, pues, como colectivo bastante pequeñito, hay una limitación de la acción que se puede hacer, el llenar las redes sociales de golpe puede tener bastante efecto. Entonces, esta serie de ilustraciones viene de esa acción, se hizo posteriormente esa exposición en el Salón del Cómic, que también es un punto importante respecto a lo que es la cultura gráfica aquí en Barcelona, en Cataluña, incluso
y
en España.
Y un posicionamiento claro de el evento de cómic más grande que tenemos ahora mismo en el país en contra de la IA generativa, que también es importante señalarlo.
Exacto. Y ahora está aquí.
Y ahora está aquí, que es otro posicionamiento también importante, que está chulo.
Vale, para visitarlo entonces. Uh-huh. Bueno, yendo un poco a la pregunta más que nosotros queremos traer hoy, es que nos cuenten la experiencia y también el posicionamiento de esto de por qué la IA generativa está perpetuando sesgos y también amplificando brechas y desigualdades. Entonces tenemos dos áreas en las que creo que tenemos testimonio de primera mano, así que a mí me gustaría escuchar un poco, que cuenten ustedes un poco de cómo ven esto, de por qué se propagan los sesgos y por qué se aumentan las brechas desde las dos perspectivas que tenemos hoy. Así que quieren, vamos en orden para no pisarnos.
Sí, vale. Bueno, se perpetúan los sesgos porque se está manejando con una cantidad de datos en las que lo que venimos viendo es que la mayoría es lo preponderante es el hombre blanco, heterosexual. Entonces se responde todo un lenguaje en el que en los últimos años nosotras estamos pudiendo meter un poco la patita de decir, bueno, hay una diversidad y estamos buscando que se respete, pero al trabajar con esa cantidad ingente de datos, nuestro avance se va difuminando en todo lo que es la red con la que fue cargada la IA. Entonces, bueno, desde ese lugar, bueno, se pierden todas las diferencias. Yo me acuerdo cuando era chica en Argentina y leíamos las traducciones que nos venían de acá y decíamos, hey, pero no nos representa esto, hablan de gilipollas, hacen de tú, necesitábamos unas traducciones que hablaran nuestro lenguaje. Bueno, ahora todas esas cosas que se fueron consiguiendo y buscar una diversidad en el momento de traducir, se va achatando. Decimos, ¿cuál es el criterio de la IA? La IA no tiene ningún criterio si no tiene personalidad. Simplemente va a ser lo que junta en una totalidad y eso desemboca en una sola versión.
Bueno, ya lo dijo. La IA no solo reproduce sesgos y estereotipos, sino que reproduce sistemas de opresión y de explotación. Y esa es la parte que más me interesa. A mí lo charlábamos fuera de micrófono, ¿no? ¿Qué pasa con la IA? ¿Por qué usamos la IA? ¿Y cómo se alimenta esa máquina extractivista? Nosotras tenemos un lema que es contra el extractivismo cultural, traductivismo. Traductivismo feminista. Reproduce sesgos porque, claro, está alimentada con los datos que se toma. Y los datos que se toman son no solo hombre heterosexual blanco, sino del norte global, ¿sí? Europa, Estados Unidos. Hay toda una diversidad que nos quedamos completamente afuera. Pero a mí me preocupa o me interesa más la otra parte. Lo que pasa, porque la generación de esos datos, la herramienta, lo hablábamos fuera, ya es no ética. ¿Qué pasa cuando usamos una herramienta no ética? Acá la compañera tenía una analogía que me encantó, pero no se la voy a robar, si ella quiere la dice. La herramienta es no ética. Su modo de producción, su modo de alimentarse es no ética. Y entonces, ¿podemos usar una herramienta que desde su nacimiento carece de ética?
Para analogía me gustaría defenderme, yo acababa de comer y estaba concentrada en los fideos, pero es como si te dicen, bueno, claro, hemos usado toda la vida un martillo, pero ¿qué te parece si en vez de este martillo utilizas este martillo nuevo, súper chulo, hechos con huesos de bebé? A ver, ¿de dónde has sacado esos huesos? ¿Qué ha pasado? Porque en el mejor de los casos te has cargado un bebé, en el peor de los casos has vaciado la tumba de un bebé. Pero es que además es una mierda de martillo. Y ese es el martillo que nos están vendiendo ahora. Y este es el nivel de metáfora que me sale después de comer. Y ahora Lauriel nos cuenta su opinión.
Yo solo, breve apunte, has señalado que el mejor de los casos es que matan a un bebé. Continúo. Has comido bien, espero.
Comido súper bien.
Excelente. Yo creo que el problema es de los sesgos es doble. El problema de los sesgos está, por un lado, en lo que escupe la IA. Y digo escupe porque la IA lo que hace es un batiburrillo, ¿sabes? Pica finito una cantidad de datos que es que no, los meros mortales no somos capaces de entender el grado de, el volumen de datos que necesita manejar una IA para ser capaz de hacer un output satisfactorio. Entonces, al picar finito, la IA normaliza. ¿Normaliza qué quiere decir? Quiere decir que coge el mínimo común denominador. Si tiene 1000 imágenes, va a coger lo que es común a esas 1000 imágenes. Por lo tanto, todo lo que es experiencia única o propia, todo lo que es visión personal del autor, todo lo que es la capacidad de una persona de ver pues, el color o la forma o de representar realidades distintas, eso va a caer fuera porque la IA necesita normalizar. A la IA lo que le interesa es, quiero repetir siempre lo mismo. Por eso la IA te va a hacer de forma bastante fácil, comillas, 825.000 niños blancos con el pelo marrón y los ojos azules con estilo Pixar. Porque ha visto 25.000 niños blancos con el pelo marrón y los ojos azules estilo Pixar, pero luego otro tipo de físicos, otro tipo de cuerpos, otro tipo de cosas, ya no te lo sabe hacer porque no es el mínimo común denominador. Pero hay un segundo problema derivado de esto, que es que a medida que la IA precariza los trabajos creativos y a medida que la IA va eliminando la posibilidad de que la gente de digamos backgrounds menos pudientes se dedique al arte, cada vez tenemos menos producción cultural de no IA que tiene esa visión distinta. O sea que la IA nos está quitando producción cultural diversa y variada en su producción y nos está quitando artistas que sean capaces de vivir de esto mientras hacen su producción cultural propia. O sea, que nos está quitando por dos lados.
Bueno, así que es un buen punto de celebrar un evento como el de hoy que rescata, creo que ese pequeño esa pequeña porción de creatividad de in situ, ¿no? De que se dé diversidad.
Bueno, yo una cosa que me gustaría también comentar desde, ya que estamos abriendo ahora, una cosa que me parece muy importante es que recordemos, sé que el departamento de traducción está aquí, pero las palabras significan cosas. Y IA, esto de inteligencia artificial super guay, parece que está implicando unos niveles de inteligencia, criterio, capacidad de decisión, nos comen los roboces, estamos a la misma altura que un cerebro humano. Y no lo es. Igual en algún momento se llega ahí. No lo sé de robótica, no sé de programación, yo me dedico a los pinturines y a los libros. Pero la IA hoy en día es simplemente un modelo de lenguaje que hace lo que comentaba Lauriel, roba, pica fino y replica centrándose en la norma. ¿Cuál es lo que encontramos más de esto? Pues voy a replicar esto 47 veces.
Que como nota y como apunte, una cosa que mucha gente no sabe y no tiene por qué saber porque no te lo venden. Exacto. Como si fuera así, es que muchas veces lo que te saca la IA es una imagen que está entera en su base de datos que puedes ver la referencia prácticamente uno a uno. Es decir, hay gente que le pide, quiero una imagen de Thanos, el de los Vengadores. Y entonces la IA lo que saca es la imagen de Thanos tal cual. Y eso pasa con los Vengadores, pero pasa con artistas independientes. En plan de tú dices, quiero una imagen de un vampiro, qué tal, no sé qué, no sé cuántos, y sí, te saca una imagen. Y la persona que está usando la IA generativa se piensa que esa imagen es suya y libre de derechos. Y en la práctica, eso es la imagen de un artista independiente con un leve filtrito de píxeles por encima y ya está.
Entonces, a mi manera de verlo, todas las industrias que se han creado ahora, bueno, por llamarla de alguna manera, porque es más una mezcla de estafa piramidal con vendedores de aceite de serpiente, esta industria que se ha montado ha hecho una cosa muy bien dentro de lo que es la IA. Y una cosa fantástica. Es un ejercicio de marketing increíble. O sea, muchas felicidades. Han conseguido vender algo malo para todo el mundo como si fuera la nueva panacea. Y es lo mejor que hacen. Y estamos hablando de IA, y la gente está hablando de inteligencia artificial, y no es inteligencia. Y esa falta de criterio, para mí, es de las peores cosas que hay en todo este campo. Porque, por un lado, tenemos la falta de criterio humano, que es el que da por bueno la IA. mi problema no es que la IA me quite el trabajo. Yo una de las cosas que hago, por ejemplo, es ilustración histórica, y cada vez que veo una imagen de supuesta reconstrucción histórica hecha por una IA, me lo paso súper guay, tengo oxitocina para una tarde, porque me da un ataque de risa de la leche de la cantidad de incoherencias de concepto y de detalle que hay. Yo no tengo miedo que mi trabajo me lo puedo quitar eso. Miedo me da el jefecillo de turno que dice, no, ¿para qué vamos a contratar una ilustradora? ¿Por qué tal? ¿Para qué vamos a contratar una traductora? Porque ya me lo hace esta web, ya lo puedo sacar de esta manera. Esa falta de criterio es la que es un peligro. Y confundir tanto esa falta de criterio humana como confundir la IA con confundir esos programas, confundir esos algoritmos con una existencia de criterio. Porque ese criterio humano es el donde nos permite cuestionarnos cosas y plantearnos qué estamos representando y cómo. Y ahí es donde esta falta de artistas y esta falta de creadores, de trabajadores, de las industrias creativas, es precisamente quienes nos abrimos la puerta a que exista esa diversidad. Un ejemplo en el que yo pienso siempre es en qué pasa si le dices a una IA generativa de imágenes, hazme una bailarina. Te va a poner una tía blanca, va a estar delgada, va a ser cis, va a ser joven y probablemente sea de ballet clásico, europeo, como si no hubiera cualquier otras mil cosas que se pudieran bailar. Está reproduciendo unos sesgos que ya existen en nuestra realidad y que tanto tú como artista te podrías plantear hacer otra cosa, pero es que no solo te afecta a ti a nivel de esa imagen. Desde la industria de la danza, desde hace años, hay una lucha bastante importante por romper con esos sesgos, porque puedan más cuerpos tienen que visibilizarse. Es una cosa que aún sigue siendo una lucha muy cuesta arriba, y la IA se la carga de un plumazo, repitiendo por enésima vez lo que ya hemos visto 40 veces. Entonces, lo que era una oportunidad de abrir esa perspectiva, se la ha cargado de un plumazo esa falta de criterio.
Bueno, me pareció muy interesante lo del marketing. Eso, yo vengo de otra área, más de ciencias duras, y lo también, por suerte, ya se está hablando también, se está poniendo muy en discusión el uso de la inteligencia artificial. Una de las razones que más se discute también es el tema ecológico, en el área mía. Yo me hablo de la parte más técnica. Y también esto del marketing, que hay tecnologías ahora mucho más disruptivas, hidrógeno, o sea, energías basadas, por ejemplo, generación de energías con hidrógeno o computación cuántica, otras tecnologías que van a ser muchísimo más disruptivas, pero como no tienen el marketing, ni el apoyo político, ni el apoyo económico de las empresas que producen inteligencia artificial, que nos la han metido como un Facebook, que no se puede vivir sin esto, no se les hace tanto marketing. Entonces, súper de acuerdo, y bueno, espero que nosotros podamos romper un poco con este marketing. Una cosa que es la más importante también, para darle un poco una mirada más esperanzadora, es qué podemos hacer para protegernos o para de algún modo mitigar a empezar a convivir con esta realidad hasta que se pueda, o sea, no sé si va, no se va a eliminar, pero al menos, no sé, convivir con ella de una manera más protegidos. Si ya están haciendo cosas, si se les ocurre una solución o una propuesta.
Yo ahora, como estábamos preparando este coloquio, estaba viendo que está el proyecto este de la verificación, un sello de creación humana, y bueno, sindicarse, ¿no? Que sigue siendo el problema, no solamente por esto, pero es la destrucción de los puestos de trabajo, que cómo se viene haciendo en la historia, cómo enfrentamos a los problemas que tenemos la gente que trabaja. Y bueno, nos tenemos que asociar, nos tenemos que organizar, tenemos que compartir, como en estos espacios, saber cuáles son nuestras herramientas y nuestras posibilidades, y mirando qué se viene haciendo. Yo me acuerdo un proyecto que había cuando salió lo de la Wikipedia, dijimos, uy, ¿cómo? Se acabaron las bibliotecas, ahora todo el mundo va a clicar ahí y ya la respuesta queda, y entonces era como, lo buscó en Wikipedia. Y sin embargo hubo grupos de mujeres y de disidencias que se pusieron a investigar y a cargar la Wikipedia con mujeres artistas, científicas que no se habían conocido. Es como empezar a juntarnos y cranear a ver qué podemos hacer. ¿Entiendo?
Juntarnos, la unión hace la fuerza. Eventos como este, hablar. Aunque quizás a veces nos cansa, ¿no? Lo debatíamos en un grupo de un club de lectura. Estoy cansada, decía una persona, de tener que hacer pedagogía y explicar todo el tiempo cosas. Pero si no salimos a explicar si no salimos a hablar, la gente no se entera, porque no tiene por qué saberlo, porque el marketing es muy fuerte. Entonces la resistencia se ejerce. Primero, obviamente, teniendo prácticas profesionales éticas, y podemos hablar después, si quieren, sobre qué serían desde nuestro punto de vista y desde nuestra profesión, ¿no? Primero eso, obviamente, defender con el ejercicio ético de nuestra propia profesión, pero además hablar. Eventos como este son muy importantes. La gente no tiene por qué saber el otro lado, lo que está detrás del marketing, ¿no? Porque sí, muy guay, muy chulo esto de los robots y la inteligencia artificial, wow, Asimov y todo eso, y te quedas con eso y todo lo demás no surge, porque no interesa que surja. La unión hace la fuerza, sindicarnos. Nosotras que venimos de Argentina estábamos hablando con una persona que se acercó a nuestro puesto en Libros del Cien Pies, que decía, ¿pero cómo hacen para cobrar? ¿Cómo se determina que es un honorario digno para una traducción? Y, por ejemplo, en la Unión Europea, no me acuerdo el año, yo estaba todavía en Argentina, pero se prohibió a las asociaciones profesionales publicar aranceles mínimos dignos orientativos, cosa que, por ejemplo, en Argentina se hace en los sitios web de las asociaciones profesionales de traducción y de interpretación. Hay aranceles orientativos mínimos. Entonces, desde el colectivo podemos decir, ah, no, momento, esta editorial, esta agencia de traducción, esta agencia de publicidad me está ofreciendo esto. Y yo veo que menos de esto se considera indigno. Esa herramienta en la Unión Europea, en lodas de la libre competencia, se prohibió. Las asociaciones son sancionadas si publican, no solo eso, si en los foros de intercambio, que son privados, se da una conversación sobre honorarios y alguien denuncia, la asociación es sancionada. Entonces, en los foros de intercambio de traducción está prohibido hablar de honorarios, que es algo, una defensa básica de la profesión, del oficio. Saber qué se tiene que cobrar, poder hablar con una colega, con un colega, con una colega y decir, che, ¿vos cuánto cobrás por un libro? Y dice, no, yo cobro esto. Ah, entonces yo estaba cobrando muy poco. Es básico.
A ver, y me quedé antes de pasar a cómic. Digo, cuando ustedes hablan de un sello de calidad puesto a la traducción, ¿eso como práctica profesional ya lo están viendo? ¿Que existe? ¿Que se puede certificar que eso no fue usado?
Ay,
¿o hay una declaración? Porque yo he visto que uno puede declarar, yo he realizado este texto contribuyendo un 25% con asistentes de...
Está la Authors Guild Society de Estados Unidos, que lanzó el sello de trabajo humano. ¿Sí? Por suerte es una asociación de escritoras, escritores, que apoya nuestro gremio, porque también está esto, ¿no? Lo hablábamos contigo, con vos, que la traducción antes de la IA, la traducción siempre fue menospreciada. No sé, me imagino que el arte también, ¿no? No,
pero sí, porque es que además la traducción es invisible si la haces bien. Sí,
claro.
Más
y la traducción,
no se tiene que notar.
Sí, porque bueno, desde el activismo hacemos notar nuestras
elecciones.
Sí, pero
digo, si está bien hecha.
Pero nos ha pasado miles de veces, ¿no? Te piden un presupuesto y entonces lo miran y dicen, mi sobrino estudió inglés, le voy a pedir que lo haga él. Entonces, desde ese menosprecio a, uy, hay una máquina que traduce, vamos, y las editoriales lo están usando. En el público hay una colega querida, amiga mía, que estaba trabajando como traductora y su empleador mandó un mail que yo no sé si se lo mandó por error o en un ejercicio de cinismo atroz. Le mandó un mail en el cual festejaba que ya no iban a hacer traducciones humanas. Y mi amiga perdió su trabajo por culpa de la máquina, por culpa de esta persona, de este jefe Silio, que decidió, y no, me ahorro unos euros porque lo hace la máquina gratis.
No sé si os dan algo de comer en concreto, pero hace como una semana a un amigo autor argentino también le oí exactamente la misma frase de la IA es el nuevo, mi sobrino sabe hacerlo, tal cual.
Es que es así, es tan real que es así. Sí.
Sí, yo hace poco tenía una conversación con una persona que hacía, bueno, escritos para perfiles de LinkedIn, y tuvimos esta charla del uso de ChatGPT. Ella usaba la herramienta más lo más común, y le digo, pero no tenés que usar por tal y tal razón. Y me dice, bueno, pero Steffi, el mundo me dice, yo no lo uso, pero mi colega sí, va más rápido y me lo va. O sea, yo estoy, dice, en el mundo en el que vivimos es como que la ley del entonces ahí fue como que me dijo, pero bueno, gracias por decírmelo porque lo voy a tener en cuenta a partir de ahora. Como que al menos dije, bueno, le hice la inception de que no es todo tan simple, pero su defensa fue comercial. Me dijo, bueno, no la uso yo, pero la usan mis colegas y van a ir más rápido, van a hacer 3 perfiles al día, yo puedo hacer uno. Y bueno,
remato la anécdota de mi amiga, no sé si quiere que cuente esto, pero como no estoy diciendo quién es, no importa. Tiene que reinventarse, tiene que ir a buscar un nuevo curso profesional, porque las puertas realmente, en las puertas en la traducción, se están cerrando. O corregís a la máquina o te dedicas a otra cosa. Es brutal, está pasando. Entonces fue a una psicóloga laboral para ver qué otra cosa podía hacer, cómo reencauzar su vida, y la psicóloga consultó al ChatGPT. Les juro que es verdad.
Y terminaría haciendo cursos, porque ahora, como sí, yo estaba investigando esto, me aparecen todos cursos para cómo manejarla. Y decís, al final parece como que es todo un negocio para que la gente haga su curso, como antes
es
que estaban los que hacían cursos de ilustración,
no,
o cursos de inglés.
Pero con la diferencia de que curso de ilustración acabarás sabiendo ilustrar. Curso de manejar la IA es darle a un botón en un programa que ni siquiera controlas tú. O sea, sí, es que es quitarte dinero para no obtener ninguna habilidad. O sea,
yo podría
ir
a un curso
robot
de ilustración de pintura digital y luego coger un óleo y voy a tener problemas con la técnica, pero probablemente me hayan enseñado cosas en pintura digital que me pueda servir para el óleo y viceversa.
Y que si a ti te enseñan a manejar un programa de pintura digital y luego saltas a otro, aunque sea diferente, ya tienes ciertas nociones básicas que ya puedes aplicar y es más fácil la siguiente vez.
Pero si te quitan la maquinita,
esto no,
dejas de poder hacer ninguna cosa, pues la maquinita era lo que estaba haciendo todo y ni siquiera sabes cómo funciona. Yo no sé cómo funciona el programa de Photoshop. Yo no lo he programado. Yo no sé hacerlo funcionar. Pero sé utilizar las herramientas que tiene, sé aplicar un criterio, sé unas bases de color, de percepción, de diseño, que luego puedo aplicar a otros programas. Y no es lo mismo en absoluto.
Yo, en el tema de qué hacemos como profesionales creativos contra la IA, yo esto lo voy a decir como profesional creativa, pero creo que lo puede hacer cualquiera, francamente, y de hecho animo a que lo haga cualquiera.
Cogemos una antorcha.
Que es aplicar una herramienta que a mí me gusta mucho, es una herramienta muy bonita, que es la vergüenza. Uh-huh. ¿Esta portada está hecha con IA? ¡Uf! ¡Qué asco, ¿no? ¡Qué vergüenza! ¿Esa traducción está hecha con IA? ¡Qué vergüenza, ¿no? Y así todo el rato. ¿Esta editorial trabaja con IA? Oye, no vayas con esta editorial que trabaja con IA. No compres ese libro que va con IA. No hagas eso que va con IA. O sea, la IA, que sea la nueva letra escarlata. En plan de, ¿has trabajado con IA? Estupendo. Vas a la lista de gente que trabaja con IA y no operamos contigo. Y al revés, si una editorial publica con traducido por trabajo humano, ilustrado por humanos, hecho enteramente con inteligencia humana, inteligencia artesanal, decían el otro día. Fantástico, pues maravilloso. Yo me voy, es una tontería, pero yo en YouTube me escucho recopilaciones de esta de música lofi que te pones de fondo para que te haga un poco de compañía, y me voy específicamente a los canales que te ponen que no usan IA y que te generan la música ellos. O sea, en plan, hay alguien ocupándose de que la música sea seleccionada en plan por la persona que lleva el canal, la ilustración de portada te la ha hecho alguna persona que está acreditada, ¿cómo se llama esto? Todo lo que es el logo, el no sé qué, lo ha diseñado una persona, y yo me quedo tranquila de que todo eso lo ha hecho gente. Si me sale recomendado por YouTube un vídeo de tal generado por IA, es como, uy, qué asco, bloquear, ¿sabes? O sea, no... Como yo lo recomiendo, es una cosa que se vive mejor, ves menos mierda, con perdón porque estoy en un escenario y es feo decir tacos en un escenario, pero ves menos mierda, porque es que una cosa que se habla poco de lo que es la IA es que se pone mucho el foco en la producción, porque el marketing es desde un punto de vista muy capitalista, que es puedes escribir 525 libros en 10 minutos, pero la producción, lo que es el leerse esos libros, es como leer harina cruda. O sea, es recientemente a mi sobrino le compraron un libro que estaba escrito enteramente, yo estoy con IA, ilustrado enteramente con IA, y yo cogí a mi hermana y le dije, por favor, no le des esto al niño porque es aburridísimo, te lo has intentado leer. Era infumable, completamente infumable. O sea, yo creo que como consumidores, huir de la IA, avergonzar a la IA, rechazar lo más fuerte la IA, es lo mejor que nos puede pasar a nivel ético, pero también a nivel como consumidores, de calidad, o sea, de ganar calidad en nuestras vidas.
Es que se va viendo eso, ¿no? La pauperización de la calidad.
Sí.
Es como una fotocopia. Cuantas más fotocopias le haces, más
en la
más
cantidad
se va
por
perdiendo.
Encima de la calidad.
Pero comer comida masticada.
¿Ustedes ven alguna salida que se pueda hacer algo regulatorio, que es lo que también hablábamos?
Sí.
Además de esta cuestión individual y toda nuestra lucha individual, ¿uno puede hacer algo colectivo de tipo regulatorio, de emitir comunicados, esos certificados?
Sí. Yo esto quería comentar ahora al respecto. A ver, ya digo que yo esto no me lo tomo con el respeto de ninguna otra industria, mejor o peor. O sea, la industria de la producción del petróleo es peligrosísima, ha hecho muchísimo daño, es algo que debería estar trabajándose para hacer que desapareciese, pero es una industria, existe un producto real, que es, para mí la industria de la IA es una mezcla pues, de estafa y de falsa venta, pero bueno, digamos que es una industria. Como cualquier otra industria, creo que se tiene que trabajar en su contra a varios niveles. Y por daros un ejemplo práctico con el que establecer un símil, os diría del problema del fast fashion. O sea, no vamos a solucionar el problema del fast fashion, que es malo a nivel medioambiental, es malo a nivel social, hay explotación laboral, hay apropiación de recursos de materias naturales, hay un problema muy grande de consumir, 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 valorando cantidad por encima de calidad. No vamos a solucionarlo diciéndole a tu hermano, oye, no vayas al Primark a comprarte una camiseta, porque quien la haya hecho cobra mal. No la has solucionado. Vale, estupendo, me has convencido, vamos a Intermón, me compro una camiseta de 25 euros en vez de una de 5, ya está, hemos arreglado el planeta, vamos a darnos palmaditas en No. Pero se tiene que atender a diferentes niveles y desde todos ellos se pueden hacer diferentes cosas. Por resumir un poco, yo diría, sin ser abogada, que son las personas como Marta Dehesa, que ha estado aquí antes, que lo sabe todo y que es un referente dentro de autoras de cómic, creo que primero de todo, lo más grande y lo que más poder tiene es, por supuesto, a nivel legislativo, no solo de países, sino de entidades como la Unión Europea, de grandes agrupaciones de países que puedan establecer unas limitaciones legales, que puedan meter unos puros tremendos a las empresas que empiezan a hacer estas cosas, que todo esto se determine, que tienen que reembolsar artistas o lo que tal, que esas empresas vayan a la bancarrota debido a esto, que no sea simplemente una multa, que sea un precio por cometer la ilegalidad, sino que le cueste la bancarrota, porque esto es una cosa que ya han comentado las empresas. No, es que si tenemos que pagar todo el material que hemos utilizado para alimentar el algoritmo, iríamos a la bancarrota. Vale, lo vas pillando, estupendo. Eso significa que tu empresa es ilegal y que es inviable. Eso a grandes niveles. Entonces, para esto se tiene que hacer presión social, tiene que haber movimientos políticos, tiene que haber partidos políticos que sean conscientes también de esto, que estén dispuestos a hacer algo. Se tiene que plantar cara a los lobbies de las empresas que siguen trabajando todo este marketing. Y esto es algo que se tiene muy complicado ahora mismo. Ya digo, yo no soy abogada, hay muchos términos de los que no puedo hablar, pero en general hay problemas con las leyes de copyright. Ahora en la Unión Europea estamos teniendo problemas con ello. Y hay una mezcla de proteger los derechos de autor, no dar por buena las empresas que trabajan con estos modelos de lenguaje, una serie de limitaciones legales que se tienen que tomar a nivel estatal. Luego, a un nivel mucho más pequeño, para mí está lo que es a nivel profesional, desde dentro de la industria. Tanto quienes producimos como quienes gestionan esa producción, en nuestro caso, pues por ejemplo, dibujantes y editoriales, traductores y editoriales, traductores y productoras de cine, para todos los traductores de cine. Por un lado, tiene que haber un compromiso por parte de las empresas de no trabajar con IA.
Sí, de hecho, perdona que te interrumpa, a la Asociación de Editoriales Independientes de España. Exacto. Ya ha firmado salió un comunicado conforme ellos no iban a usar IA para ninguna parte del proceso de producción de los cómics. O sea, que se le puede exigir, yo personalmente opino, como parte de una herramienta como parte de una campaña de avergonzamiento fuerte.
Totalmente.
Se le puede exigir a las empresas y se le puede exigir a los ayuntamientos, se le puede exigir a tal, que se comprometan a no usar IA.
Exacto. Entonces, esto es algo que se tiene que pedir como profesionales, por un lado, y que las empresas también pueden pedir. Yo hace poco, por ejemplo, monté un proyecto independiente y yo hice contratos para toda la gente que metía en ese proyecto en el que yo me comprometía a no usar IA y ellos se comprometían a no usarla tampoco en lo que hicieran para ese proyecto. ¿Alguien de todo ese grupo quería usar IA? Por supuesto que no, pero eso es un precedente con el que ir al siguiente contrato, al siguiente proyecto, para decir, mira, yo estoy trabajando así ahora. Quiero un contrato donde tú te comprometas a no usar IA y yo también. Entonces, estos son precedentes legales muy sencillos de usar que podemos ir pidiendo como profesionales y que es pedir un estándar a esas empresas. Y, como dice Lauriel, usar el avergonzamiento sin ninguna vergüenza. El ir a decir descaradamente, mira, no quiero trabajar contigo porque he visto que has usado la IA para esta portada y me parece una vergüenza. Y me parece que a mí no me interesa trabajar contigo como ilustradora, como autora, como lo que sea. Y eso son unos estándares que podemos establecer como profesionales. Y luego, por último, está el público, al que es un poco lo que comentabais, falta educar, porque el ejercicio de marketing que se ha hecho de estas empresas es brutal. Entonces necesitamos hacer presión no solo como profesionales, sino también desde el público, que aparezca que el ayuntamiento de Viladeculda y Els Collons haya hecho el cartel del carnaval con IA y que no sean solo los profesionales diciendo, oye, qué puñetas, tenéis no sé cuántos ilustradores en este pueblo que podrían haber hecho el cartel, sino que todo el público diga, pues vaya mierda, yo pago mis impuestos para que el ayuntamiento tenga un presupuesto para este tipo de cosas. ¿De verdad esto es lo mejor que podéis hacer? Que haya, entonces, el público necesita una educación, necesita un criterio, necesita tener a mano esa información sobre cuál es el coste real de la IA y necesita también entender que tiene derecho a reclamar cosas mejores. Es que el enésimo niño sueño loco de Himmler con estilo Pixar, es que te mereces algo mejor que eso, como parte de la cadena de consumo también.
Y funciona. Yo no corrijo la máquina, ya lo tengo, obviamente, no corrijo la máquina. Pero hace un par de semanas me llega un trabajo, una organización sin fines de lucro feminista utilizó la máquina para traducir algo y el público se quejó. Su público destinatario se quejó. Se quejó tanto que el texto vino a mí. No vino para la traducción, sino para la corrección. Yo no corrijo la máquina, pero en este caso me pareció una herramienta muy valiosa para decirle a esta organización feminista, se supone que podemos hablar entre pares, y hacerle ver por qué su público destinatario se había quejado. Entonces hice la corrección con el control de cambios para que quede todo marcado, y claro, era todo marcado. Era como cuando estabas en la escuela y la maestra te devolvía todo tachado de rojo. Sí. Bueno, así fue esa corrección. Entonces, espero que esta etapa, ¿no?, de aprendizaje de esta organización feminista haya servido, porque lo vuelve a hacer y su público destinatario se va a volver a quejar. Y entonces le vamos a cobrar aún más caro. Sí. Por lo general, las correcciones, el avergonzamiento sirve, pero para las organizaciones, las empresas. Yo nunca, jamás en mi vida avergonzaría a un colega, una colega, un colegue que trabaja corrigiendo la máquina, trabaja corrigiendo traducciones automáticas, porque yo entiendo que en la traducción las puertas se están cerrando mucho y es la fantasía de por lo menos estoy haciendo algo mínimamente relacionado a lo que es mi pasión. La vergüenza va para la gente que...
Claro, pero la diferencia de la agencia, de la capacidad de... Claro.
Esto es como una diseñadora, una persona que estudia diseño de moda y que hace sus cosas, pero tiene que trabajar de cajera del Zara.
Exacto.
No me voy a meter contigo por estar trabajando en el Zara, porque necesitas trabajar de algo y tal, pero tú eres tan consciente como yo de que esto es una parte más de una industria que no hace daño, que no hace bueno a nadie.
Las correcciones de las traducciones hechas por las máquinas se pagan menos.
Menos.
Por supuesto, se paga muchísimo menos que una traducción o que una corrección de algo hecho por una persona humana. Se paga muchísimo menos. Yo esta corrección la cobré más que una corrección que, a ver, claro, cuando escribimos y traducimos, va a corrección. Todas las personas nos equivocamos, hay erratas, hay error de interpretación, pasa un proceso de corrección, eso tiene un honorario. A mí me llegó esta traducción, yo la cobré más. ¿Sí? Corrijo la máquina, la cobro más. Volvés a hacer lo mismo y me llega otra corrección, te voy a cobrar más, porque no aprendés.
No, muy buena. Sí que una cosa me gustaría puntualizar también es que dentro de esta educación del público general hay un paso también que falta, que es el pasito siempre del problema es el capitalismo, vamos a meterle fuego a cosas, porque hay un paso muy feo de la IA que es, vale, la industria de la estafa les ha funcionado súper bien, estupendo, pero no son imbéciles. O sea, saben perfectamente que lo que están vendiendo es, como bien ha dicho Lauriel, por muy feo que sea, mierda. Están vendiendo caca de vaca. Ellos no están vendiendo eso como una cosa maravillosa, ellos están vendiendo eso como una manera de cortar gastos para otras empresas.
Pero a las personas, al usuario final, sí se lo están vendiendo.
No,
como
no, es, por eso lo que digo es que dentro de esta educación del público general falta el... Es que no es solo que esto sea malo y que te mereces mejor, es que una cosa que da miedo, porque ya está pasando en Estados Unidos con el tema de las IAs de generativas de texto, es, por ejemplo, la atención sanitaria. El que puede, se paga la atención sanitaria por una persona. Y el que no, le toca el robozo. Y el robozo, en realidad, no sabe una leche, porque no es una inteligencia artificial, no son los puñeteros robots ginecólogos de Star Wars. No, son nada. Son nada. Te está atendiendo un chatbot. Entonces, esto es un problema de clase muy gordo también al que nos enfrentamos, de la IA generativa que da para los pobres y la artesanía que da para los ricos. Y eso tampoco puede ser.
Bueno, pasa en general, ¿no? Esto.
Sí,
y además
todo.
Ahora lo que yo noto también un peligro es que las nuevas generaciones no tienen conciencia de cómo es la producción humana a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Y todo lo que van conociendo es generado por la IA. Es decir, se va perdiendo ese acervo cultural que nosotros íbamos pasando de generación en generación. Ahora, por ejemplo, cuando yo agarro un diario de estos digitales, yo ya sé que voy a leer una cosa que no está buena, que está mal escrita, que tiene ratas, que está titulado con una fake news, un clickbait. Ya estoy acostumbrada a que un diario es eso. Cuando yo era pequeña, los domingos, mi familia, nos pasábamos suplementos y aprendíamos ahí a leer, a escribir, leyendo diarios con artículos, gente que los escribía, gente con firma.
La estructura piramidal de la información, no, olvídate.
Pero que se pierden los referentes.
Y educando a la población joven es aún más difícil, porque con niños, con adolescentes que están en una etapa de una formación tan bestia, claro, es que es más fácil que nunca que se metan en internet de, dale, dame una redacción de no sé qué, dame esto de no sé cuántos. Y el problema no son ellos, no es que las nuevas generaciones, leches, una leche, o sea, jóvenes hemos sido todos y todo el mundo va a seguir siendo joven y siempre va a haber ese choque generacional, ¿no? Pero el problema es esa herramienta que se les da y no tienen educación al respecto, les falta esa educación. Hay un ejercicio concreto, perdón, enseguida. Hay un ejercicio concreto que a mí me pareció brillante, que me gustaría compartir por si alguien en algún momento tiene que hacer un taller de lo que sea con niños, que es, no intentes decirle a estos niños, oye, ¿ves esta máquina reluciente a la que le das un botón y tienes los deberes hechos? No la uses, está prohibido. No le digas prohibido a un niño, va a tener el doble de ganas de hacer algo. Lo que le dices es, traedme una redacción del tema que queráis, en la asignatura que se esté dando, algo relacionado con esto, pedidle a ChatGPT que os haga esto. Porque los críos en algún momento van a utilizar la IA generativa, por desgracia, pero vamos a minimizar daños. Vale, pedidle una redacción. Vuestros deberes son coger esa redacción e investigar por qué está mal. Entonces, demostrar y en el proceso aprender cómo ese modelo de lenguaje, ese algoritmo, no está entendiendo lo que te está contando, pero cuando tú te pones a documentarte mínimamente, entiendes por qué está mal. Entonces, ese tipo de ejercicios me parecen una manera de educar maravillosamente
a generaciones nuevas que ya se están creando con estos programas para que entiendan por qué no pueden fiarse de ellos como ejercicio.
Una cosa que, hablando del público, de la educación del público, nos quedan unos minutos y también queríamos abrir si había preguntas del público. A las 4:30 tenemos que dejar el escenario, así que no sé si hay preguntas, y si no, yo tengo un montón de preguntas porque ya se me disparó toda la cabeza, pero bueno, mientras tanto, si hay alguien del público que quiera hacerle alguna pregunta al panel, no sé si le paso el micrófono o hay otro micrófono por ahí.
Yo no veo nada.
Sí, alguna había, porque ya de entrada no me habían dicho que les habían, ¿no? De todo lo que se ha hablado.
Mientras tanto, yo digo que es tan claro que el problema no son las nuevas generaciones, porque la herramienta no la creó las nuevas generaciones.
No, claro.
No.
La herramienta la creó nuestra generación.
El problema son los intereses económicos que están detrás de las IAs, que básicamente están sosteniendo ahora mismo la economía mundial, barra Estados Unidos. En fin.
Sí.
Es una tontería de pregunta, pero quería hacerla. Antes comentabas que las correcciones de la máquina se valoran menos, se cobran menos, pero ¿realmente es menos trabajo que una traducción directa?
Es muchísimo más trabajo. Claro. Es muchísimo más trabajo corregir algo que hizo la máquina. De hecho, esta corrección de la que yo hablaba me llevó el doble de tiempo que si hubiera agarrado el texto y lo hubiera traducido. El tema es que este específico trabajo me servía como herramienta de activismo en contra de la traducción automática. Pero te lleva muchísimo más tiempo. Debería, si se hace, yo particularmente por mi posicionamiento ético no lo hago, salvo en estos casos que me sirve para hacer proselitismo, si lo haces, deberías cobrar más, porque es mucho más trabajo corregir a la máquina. Muchísimo más trabajo.
Lo puedes desglosar en la factura.
Claro.
Esto mi tarifa, esto el plus por tiempo y esto el plus por tonto.
Exactamente, sí.
Totalmente de acuerdo.
Castigo por tonto, me encanta, lo voy a poner.
Yo tengo una pregunta un poco más, quizás más metafórica. Como que mientras les escuchaba, me recordaba igual el debate que teníamos en los 2000 con la música, cuando empezó como el internet, como, está, es gratis porque está en internet, y ahí... descargábamos, yo me acuerdo que usaba una cosa que bajaba más virus que música o película, pero era gratis, entonces uno estaba dispuesto a sacrificarlo, y bueno, no entendíamos por qué los artistas decían nos están quitando, y lo veo como igual, como que no sé si al final encuentran como una valoración o una regulación, como que no sé si son... ¿existe el optimismo?
Este es un tema que le he dado bastantes vueltas y puedo señalar algunas diferencias esenciales. Lo primero, el tema ecológico está ahí. O sea, el coste ecológico de la IA versus descargarte un MP4 es una cosa...
Como si cada vez que descargas algo en Lemule le pegas fuego en Ciprés.
Sí, es... O sea, el coste ecológico... Ya solo por el coste ecológico, usar la IA tendría que estar reguladísimo. O sea, en plan, usarse solo en casos muy necesarios. Porque usar la IA para pedirle que te resuma una página web o para pedirle que te escriba una receta de tortilla de patatas, el coste energético de eso es que es salvaje.
Una botella de agua.
Claro, es que es muy... Entonces ya solo quitando el coste ecológico, que ya responde a la pregunta por sí mismo, el tema es, si estuviéramos en una realidad, en un mundo en el que la gente solo utilizara la IA para fines exclusivamente personales, y por fines exclusivamente personales quiero decir, pues para ponerme una imagen impresa en mi casa, o para poner, pues yo qué sé, en la carpeta del niño le pongo dibujitos, tal. Eso viene a ser el equivalente a, voy a Google, busco Pocoyo, me imprimo imágenes de Pocoyo y lo uso. Es decir, es al final acaba siendo, a nivel de derechos de autor y tal, acaba siendo lo mismo, que es que siempre va a haber un uso de imágenes no reglado, que no le estás pagando al autor y estás utilizando la imagen, pero siempre es como aceptable en tanto que es a nivel personal, es en tu casa. Yo que te voy a ir a decir a tu casa si tú te has impreso mis imágenes y las tienes en tu casa.
O algunas versiones que son incluso su propia capa artística, como las atracciones de feria con todos los personajes de Disney sin copyright, que son un nivel artístico propio.
Son su propia, claro, pero esta es otro subset, ¿no? Pero el problema es cuando normalizamos que se utilicen como portadas, como ilustraciones completas de forma pública, porque ahí lo que estás haciendo no es, o sea, digamos, la piratería lo que tenía era que era un uso personal, es decir, yo en mi casa me descargo la música, la escucho en mi casa y realmente si hacemos una abstracción, el artista no está perdiendo nada. Porque lo mismo, si yo no me hubiera descargado esta música, digamos, no habría habido una diferencia para el artista. Pero en el caso de la IA, lo que pasa es que como esa imagen que se genera es nueva, pero realmente no es nueva, porque realmente para generarla has necesitado la imagen, las imágenes en las que te has basado, y a veces es que es un calco lo que genera la IA de lo que has usado para alimentarla. Entonces, básicamente, ahí sí que caemos en un uso público de las imágenes sin compensar al autor de esa imagen. O sea, estamos utilizando el trabajo del autor, quitando al autor de la ecuación. Es como si yo cogiera, yo qué sé, una canción de Linkin Park, le cambiara dos notas. En plan, el principio de Linkin Park le voy a cambiar dos notas, no sé de música, por cierto, voy a hacer una metáfora mal porque no entiendo de música. Este do va a ser un re y este re va a ser un do. Venga, pasamos, ahora no se llama, yo qué sé, Breaking the Habit, se llama Breaking the Hobbit, hasta luego. Y es mi canción. Y no me pueden reclamar derechos porque es mía. Es ese tipo de cosas. O sea, es decir, yo personalmente estoy a favor de la piratería, considero que la piratería es una cosa que cae dentro del uso personal. Considero también que si pirateamos tenemos que hacerlo de forma ética, es decir, no es lo mismo piratearle a una persona que tiene un fanzine con 50 copias, claro, que piratearle a Disney. Pero la diferencia yo creo que está sobre todo en esto, que una cosa es uso personal y privado de tu obra en tu casa, y otra cosa es, no, como estoy usando la herramienta para hacer algo nuevo, voy a usar de forma pública estas imágenes. No sé si responde a la pregunta.
Aparte, la piratería, por ejemplo, ha tenido la instancia de que ha servido para poder guardar, para poder crear documentos digitales, perdón, bibliotecas digitales de cosas que luego se han perdido. Hay videojuegos que se están borrando de plataformas de juego o que se están pudiendo dejando de poder jugar en según qué consolas, pero que por haberlos descargado ilegalmente se tienen de otra manera. No, quiero decir, son aguas grises, sigue habiendo una pérdida y tal, pero esa piratería ha servido para que se conserven algunos bienes culturales. No existe ningún escenario en el que algo así pueda pasar con la IA, porque se está filtrando demasiado y, como dice Lauriel, la separación entre autor y obra es muy, muy bestia.
Hablábamos del costo ecológico también, ¿no?, de la generación de todos los datos de la IA. Y además, ¿dónde están estos grandes bancos de procesamiento?
Claro.
¿Sí? No están en Europa, no están en Estados Unidos.
Bueno,
¿sí?
A ver, pequeño paréntesis, en España precisamente nos los están queriendo meter.
En los desiertos. O sea,
claro,
en los desiertos
que tienen su propio ecosistema, que se tendrían que mantener, que en muchos casos se han estropeado esos desiertos por otras industrias como la ganadera. En Aragón, por ejemplo, están ahora que si bases de datos, que si no sé qué. Pero
sí,
mayormente
además,
en el sur global.
Mayormente en el sur global, y hay una explotación laboral muy importante de las personas que trabajan ahí porque además no tienen otros medios de vida. Entonces, está todo mal de todo, todo, por todos lados está mal. Y hablaban de la separación de esto de la piratería, que no es lo mismo.
Con esto que comentabas de la explotación laboral, a mí me gustaba mucho una cosa que comentaban, que la IA en inglés, AI, era en realidad un acrónimo de Actually Indian, porque era en realidad una persona india contratada por una miseria para contestarte como si fuera un chatbot que funcionara.
Y acá no tenemos nadie representante del colectivo de artistas de voz, pero no solo se roban las obras, sino que se roban las voces.
Sí.
Las voces. Voy a pasar un pequeño chivo, como decimos en Argentina, pero no es porque lo traduje yo. Yo tuve la oportunidad de traducir un libro que se llama Alimentar la máquina. Uh-huh. Y es muy interesante porque cada capítulo cuenta las problemáticas desde un gremio, ¿no? Y había el caso de un artista de voz que un día un amigo la llama por teléfono y le dice: no sabía que estás trabajando para tal empresa. ¿Eh? ¿Yo? Sí, 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 esta es tu voz. Ella había firmado el contrato con una empresa y en la letra muy pequeñita así, decía que la empresa era dueña de su voz y que podía venderla. Y entonces se había sintetizado y ahora estaban usando la voz de esta artista de voz en videojuegos y en todas cosas, ¿no?
Cuentos de hadas menos explícitos que
esto. Claro,
y van
a usar las caras también y todo. Esa, exacto, es la lucha que hubo hace poco en Estados Unidos, que veíamos los, sí, guionistas de Hollywood y que salieron un montón de figuras. Finalmente eso se ganó, esa parte.
Esa parte.
No, pero bueno.
Respecto a eso sí que me gustaría comentar una cosa. Habéis comentado antes que el avergonzamiento tiene que ir en dirección a las empresas, nunca en dirección a los profesionales, que no les queda otra. Pero yo aquí pondría un pequeño asterisco.
Pero, ojo, yo ahí no he saltado porque hablan desde el punto de vista de la traducción, no, que es distinta a nuestra.
Lo sé, pero simplemente, pequeño asterisco en la traducción, por eso la traducción suele ser más invisible, pero en cuestión de actores y actrices y de voz, e incluso artistas con un estilo muy reconocible, los ha habido que han salido a defender la IA generativa y que han estado de acuerdo con que, pues sí, pues he cedido mi voz para este proyecto, para no sé qué o no sé cuánto. Es de, ok, has hecho un trato con las hadas, eres tonto, muy bien. Pero en ese caso, yo sí que estoy a favor del avergonzamiento público y a ir con baffles del tamaño de una jirafa, ponerles esquirol de escape fuera de su casa muy fuerte. Porque eso es... darle una puñalada a tu propia industria.
Que por,
sí,
cierto,
son dos
aprovecho
casos distintos.
No, está claro, sí, pero sí. No, te estoy hablando de por un, sí, quien ofrece su imagen para defender, imagen pública, no imagen simplemente a nivel de generación, quien ofrece su imagen pública para lavarle la cara a esta industria, muerto.
Que aprovecho el segue que me ha dado aquí la compañera y digo, la IA no solo está mal cuando nos toca a nosotros. ¿Eso, uh-huh, qué quiere decir? Si soy dibujante, no utilizo IA para traducción, no utilizo IA para música, no utilizo IA para texto, no utilizo IA porque es graciosa, no utilizo IA, punto. ¿Las traducciones son caras? Mira, chico, sí. Contrato un traductor y ya está, pues que no se puede hacer otra cosa. ¿El diseño es caro? Lo mismo, exactamente igual. Se contrató un diseñador, no se puede hacer otra cosa. No, es que no me puedo pagar un... Pues me busco libre de derechos lo que pueda encontrar libre de derechos. Pero no se usa IA bajo ningún concepto. Escritores que están en contra de la IA porque les roba el trabajo, pero luego te hacen la portada con
la
ilustración, o la traducción con la
ilustración. O que se hacen el audiolibro,
o el
con
audiolibro,
una voz.
Con tal. No. Esto es muy importante. Estamos en contra de la IA en todo, no solo en lo que nos quita dinero directamente del bolsillo. O sea, la IA mal en general, por un tema ético y por un tema profesional, no solo por un tema de que nos quita dinero.
Sí.
Dos minutos,
ay,
dos,
perdón,
minutos.
Ahí llegó el micrófono.
Bueno, nada, agradecerle porque creo que salimos todos un poco más inspirados y un poco más, no sé, contraculturales en esto del uso de la IA. Así que muchas gracias por la ponencia, por todo lo que nos explicaron, por todo lo que aprendimos.
Muchas gracias a la moderadora.
Sí, gracias.
No, y yo creo que ya ganamos haber estado acá hablando, que es el punto de inicio, aunque sea empezar, a empezar y a culturizar a nuestros entornos más cercanos. Yo eso es lo que, y la mayoría de la gente que me escucha me dicen, pero yo no sabía que era esto. Y bueno, entonces empezás a saberlo y por lo menos, uh-huh, a saberlo, a empezar
a hablar
y a contarle a nuestros
cercanos. Y sembrar
cercanos
dudas, porque, uh-huh, si no se da como sentado. Ah, ahora
ejercer
sí
el escarnio,
exacto,
público.
Exacto, empezar así, hacer la inception a nuestro entorno y bueno, sí, a ver si podemos mitigar o parar esto, ¿no? Uh-huh. Un poco entre todos. Bueno, muchas gracias y gracias también a los que han estado. Así que vamos a escuchar ahora, no sé, 4:30 seguía la agenda, así que creo, sí, que hay una banda y, uh-huh, seguimos por ahí.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias. Femiñetas Radio. Una producción de Chamana Comunicación.
Femiñetas Radio. El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Porque yo soy lo que tú necesitas.
You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off. I don't need your love. Cause I already cried enough. I've been done. I've been moving on since we said goodbye. I cut you off. I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up. I'll tell you why. You say I'm sorry,
but... Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern preveu que dilluns tornarà la normalitat a Rodalies i que al cap de setmana recuperaran alguns trams. L'executiu no es pronuncia sobre els cessaments d'ahir i reconeix errors propis, això sí, en la informació. La portaveu i consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que el calendari en què treballa l'executiu per solucionar el caos d'aquests darrers dies contempla el dilluns vinent amb normalitat.
A partir de dilluns, exactament el servei que hi havia abans d'aquesta crisi. Exactament quan em refereixo a normalitat, em refereixo a aquest servei. I alhora continuar treballant amb infraestructures, amb material rodant i en l'àmbit de governança per anar millorant paulatinament aquest servei fins que tinguem el servei que Catalunya mereix.
Mentre l'oposició considera que els cessaments d'ahir no serveixen de res i que són caps de turc i continuen demanant dimissions polítiques, és a dir, el de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i del ministre de Transport.